Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.
¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó.
Pelota, nuestro título de hoy, y si estamos en este momento del año, hablar de pelota, o sea, a mí se me ocurre otra, que no sea la de fútbol.
Obviamente, no podemos hablar de otra cosa, ¿no? Igual no sé si se habla de otra cosa que no sea el Mundial.
Hoy se habla
de muchas cosas.
Una de las cosas que vamos a hablar con Mario Bardanca, ¿qué decir de Mario Bardanca? Que periodista deportivo, columnista, escritor... Que nació en el 68.
No, estoy viejo.
Sí, claro.
No, pero sí, en el último tramo.
Ay, nene,
pará.
Pero, a ver.
Sí, claro, después de la mitad. Hacé la
línea de tu vida y dividirla en tres. ¿No? Antojadizamente. Sí. ¿Dónde estamos? Bueno. En el último tercio, ya caminando.
No me deprimas a la audiencia.
Tenemos que
naturalizar
la muerte. Es parte de. Pero prepararnos para.
Bueno, está bien.
Para llegar pero a esa no, de la no, mejor claro, manera. No, tenés, no te escapes de ahí.
No arranques bajando.
No muerde.
No tiene ese aspecto.
No
de que
muerde.
Te está por morir,
no. Quiero decir que me estoy por. Quiero decir que estoy.
Te entendimos.
No, eso sí lo noto en el final de mi actividad. Eso muy cerca.
Sí.
Yo me empiezo a ver, ¿sabes cómo? Tuve un encuentro hace poco tiempo, un encuentro fraterno con el Tato López, ¿no? Y otra gente conocida, nos juntamos a veces a hablar de lo que venga.
Sí.
Y él dice, "Hoy tomé la misión de sentirme más espectador." Y está buenísimo empezar a salirse y a mirar desde fuera.
A ver, ¿vas a ser espectador y vas a ir a la cancha a ver partidos?
No, sí, claro, ahora Danubio, claro.
¿Por qué te gusta?
No, Danubio nada más.
Solo Danubio. Pero la selección no.
La selección puede ser.
¿Te sentís
ser,
como
sí,
ya jubilado, digamos?
No, no me siento jubilado y creo que aún me queda por hacer. Pero
bien.
Sí que empecé a descubrir en este último tiempo que me puedo permitir tiempo para otras cosas mucho más terrenales, cotidianas, que a veces las tengo descuidadas por...
Y uno pelea por menos cosas.
A mí me encanta ser... No sé, capaz que las elegís un poco más,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Elegís.
Pero yo creo que es un momento, una etapa... Y también...
Uno se siente con vitalidad para hacer cosas, pero
sí,
desde otro lugar.
También.
Y con otra calidad, de lo que refiere a tu calidad de vida.
Y lo otro también es que, por lógica... Hay que abrir espacios para los que vienen.
Sí, ni que,
claro,
hablar,
ni que hablar.
Yo no quiero.
Igual, Mario, acá en este rubro me parece que todo el tiempo se abren espacios, cada vez son más. En el tu rubro,
sí.
¿Eh?
Sí, también se ha desvirtuado un poco todo.
Obviamente.
¿No? En cuanto a la forma de contratación, a la,
sí,
es
obviamente. Ahora, hablando de eso, en un mundo donde vos, sobre todo, ¿no? Que has sido un tipo perseguido incluso por las grandes corporaciones, que. ¿No? Que te han presionado de todos
cada uno
lados.
Cada lo que
no,
les parece,
bueno, claro, pero,
como puede y de donde puede.
Pero no te saques esa capa, porque eso es parte de lo que la gente identifica, de tu trabajo y de
lo
tu carrera.
Lo que aprecia de tu carrera.
De
sí,
tu
pero
carrera,
vos sabés, ¿no? Que es muy demandante también, es muy complicado también.
Ya lo sé, pero yo te quiero preguntar
no,
otra cosa.
¿Sabés que no te da espacio a equivocarte?
Ya lo sé, claro.
Porque después, si vos un día te equivocás, como me he equivocado y como me puedo equivocar, después, no, pero vos no... pero déjame equivocarme.
No, pero claro, una cosa es equivocarse y otra cosa es venderse.
Son cosas distintas.
De acuerdo, pero le puedes cerrar.
Por eso.
Pero Mario, sos, en ese sentido, sos una mosca blanca. Digamos, hay otros, pero vos has tenido. Has estado muy expuesto. públicamente a situaciones sí. muy complejas. Hablemos de Tenfi, bueno, de tu enfrentamiento y con Tenfi, hoy... de tu ida de Canal 4, de tu cuestión con ESPN, tu, digo, todo.
No, ¿sabes lo que está bueno? Que hoy me estén convocando para Mundial para hablar de fútbol. Y que no me estén convocando porque me peleé con Paco Casal.
Claro, ah, no, bien. Está bien, estás hablando está de, bien. Tu, de la convocatoria de,
claro,
del canal. De,
en este caso del canal y lo que hagamos sí. acá en la
los
radio.
Los medios públicos en
pero
general.
Pero sí. eso, que aprecien tus posibilidades de trabajo, justamente en este caso, el juego es lo convocante, es lo que mueve, y bueno, para hablar del juego...
Yo quería arrancar preguntándote eso. ¿A vos te gusta el fútbol? ¿Por qué te gusta el fútbol?
Y porque chiquito mi padre me llevaba de la mano a ver a Danubio, porque conocía a los que jugaban con mi padre, porque me contaba
eso,
historias.
¿Por qué te sigue gustando hoy el fútbol?
Y yo qué sé, yo creo que por un lado, con mi papá hubo un vínculo que se fortaleció desde ahí, en épocas donde la comunicación padre-hijo no era tan cercana y como dice Sacheri en Señor Pastoriza, hablando de Independiente, es un puente que inexorablemente me lleva a mi padre.
Obviamente.
Y bueno, justamente a mí me mueve todo esto porque está todas las imágenes de Gurí van hacia ahí. Sí. Y haber conocido a, yo qué sé, yo tengo imágenes. Un día viene, estábamos en la cancha de Danubio, dice, yo un chiquilín, dice, te presento a un señor que tiene una mano que parecía una bolsa de agua caliente, y me dio la mano, era Tomás Roland. Tomás Roland jugó en Danubio, jugó en Independiente, fue figura. Yo después empecé de grande a leer a Tomás, y yo le di la mano a este tipo,
claro.
Era una cosa que...
Redimensionás.
Claro, ahora... mi papá era, su amigo era Carcajada Correa. Y le decían a Carcajada, era una cosa, un tipo tan particular. Y después yo empecé a leer. Hoy en Jardines hay una frase de Carcajada en la pared que da los vestuarios. Y ese hombre rompió la red, jugó por la selección, lo quebraron defendiendo Uruguay, jugó en España, jugó en Lanús, fue un tipo muy grande. Y yo andaba con Carcajada cuando yo empecé en esto. Me dijo, vení, vamos a salir, yo te voy a llevar que tengo amigos que nos van a ayudar para que vos empieces a funcionar y tengas tu programa en el periodismo, y vamos a salir. Y salimos con Carcajada una tarde, jovencito yo, Fernández Crespo, y no recuerdo dónde, el primer lugar, la primera parada, un bar. Y empezó a tomar café con coñac, Carcajada, y no fuimos
a ningún otro lugar
fuimos con Carcajada, ¿no? Pero esas cosas, esos recuerdos para mí. Y después está, ahí empecé en casa a patear contra una pared y a relatar partidos que yo imaginaba, donde ganaba siempre Danubio, y después un futbolito, que era una tabla a la que mi madre le había puesto un lienzo, y yo le puse clavos, y con una maderita y un tul la armé con los arcos, y ahí empecé, y yo me armé un micrófono de madera y relataba partidos también,
no,
ahí medio
improvisado. No es difícil entender, y claro, viendo tu emoción, no es difícil entender cómo se transformó esto en tu forma de vida, ¿no? En tu medio de subsistencia.
Y yo digo también, yo tuve una formación muy artesanal. Yo empecé el año que me anoté en la facultad, empezaba la carrera de comunicación, y se cortó, y yo hice cursos particulares, locución, foniatría, ta. Y un día para el otro, sin un botija, fue todo demasiado rápido fue, que la 42, que aquí la ve, que un buen día me encontré trabajando en Carve, y a los poquitos meses me llama Muñoz, me dice, ¿vos te animás, saliste en televisión alguna vez? Y se te animaba a hacer una prueba, y fui a trabajar. Yo había cambiado de trabajo hacía poco, trabajaba en una avícola en Moro, y había empezado en una inmobiliaria en La Curva, y aparecí de traje en la inmobiliaria y me excusé diciendo que tenía un casamiento si me permitían salir, y fui a hacer la prueba en Canal 10,
y ahí quedaste.
No, y demoraron, sabían mis padres y mi amigo de toda la vida, Chato, que yo iba a hacer la prueba. Y demoraron como 2-3 semanas en llamarme, hasta que me llamaron, y ahí viene el cambio en subrayado, que empieza Traverso y Blanca, y sale De Feo, Omar De Feo, y deja de trabajar Penino y Muñoz, y me llevan a mí. ¿Y qué pasa? 90, Muñoz se iba al Mundial, Y en yo entré en febrero formalmente, en enero fue la prueba esa. Y Muñoz se fue en abril y yo quedé haciendo las notas en la calle, presentando subrayado la parte de deporte y conduciendo la cabalgata deportiva Gillette.
Bueno, y tenía
unos vicios de forma que movía la cabeza, no coordinaba lo gestual con lo oral y me encerraban toda la tarde a grabar. Todos los golpes.
Otra época, ¿no? Porque también tenían la paciencia de hacer eso.
Bueno,
hoy en día no.
Hay veteranos con los que mantengo comunicación que me tuvieron una paciencia.
Exacto, pero hoy en día no está sucediendo eso.
No, Jorge Pérez, Jorge Rodríguez.
Jorge Pérez.
Y ellos fueron los que me tuvieron...
La paciencia.
Te tuvieron mucha paciencia.
Te veía la madera, evidentemente.
Perdón, que de Mundial me fui para cualquier...
Era lo que queríamos. Es parte de lo mismo.
Todo parte de lo mismo.
Queríamos preguntarte, porque con Carolina hace días que venimos pensando que esta vez, este Mundial, para los uruguayos, parece no tener el mismo entusiasmo que han tenido los anteriores. ¿Vos qué pensás?
Que va aumentando. Y que la gente se empezó a dar cuenta ahora... Que me parece que la opción fue buena, esta de haberse quedado, y no solamente haberse quedado sin viajar antes o sin haber generado competencia formal, sino también en un régimen de preparación muy estricto en el complejo, donde se exprime al máximo las sesiones de entrenamiento para generar mucho juego, repetición. También se habilitó el tiempo para que Valverde vaya al campeón del siglo o adelante la arena, Viña vaya a la escuela donde fue por primera vez, Bentancur haya ido a Nueva Albesia a ver artesano, prendió la estufa, dijo, y encontró a la abuela.
Sí.
O sea, ese tipo de cosas, o que hayan ido los jugadores a compartir en dos instancias, en Canelones, juegos con gurises del equipo de baby fútbol, todo eso es refuerzo espiritual.
Ahora,
no va a jugar eso, pero va a potenciar.
Hay una mística que ganó la selección con el maestro Tavares, que es indiscutible. Pienses lo que pienses de los resultados, ¿no? El maestro Tavares impuso una mística que, para mí, sin duda, esta selección de Bielsa no tiene, y que ha tenido además en el medio algunas complicaciones polémicas, ¿no? Las declaraciones de Suárez, ahora el tema Nández, que también ha sido polémico, y una cosa que Bielsa no consigue con la selección. No sé si es problema de Bielsa o qué otro. Pero para mí también hay eso. Es decir, veníamos de una mística que esta nueva generación, a pesar de que algunos se mantienen, esta nueva generación no ha conseguido.
Una mística que costó muchísimo construir, que surgió a partir de un diagnóstico muy... muy claro, muy lúcido de Tavares. Cuando todo era oscuridad y no se sabía para dónde ir, y generaban aquellas comisiones y las tormentas de ideas, a ver qué hacemos, por dónde vamos, y nadie entendía nada y chocábamos y era una desorganización organizada. Tavares lo que hizo fue poner el foco en el lugar exacto. Y él dijo, acá lo que falta no es dinero, falta, indudable, pero no es cuestión de dinero. Hay intereses lógicos en actores que inciden y que ocupan lugares estratégicos, pero lo que falta son ideas, una especie, recuerdo, me lo dijo en una entrevista, de mecenas intelectual, así lo definió.
Faltaba eso.
Y era él.
Y era él.
Por más que en esa entrevista él me dice, no soy yo, pero claramente el foco era ideas que marquen el rumbo. Y él vino y lo primero fue institucionalizar a las selecciones uruguayas, desde su funcionamiento ordenado y vinculado entre categorías hasta generar un calendario que Uruguay lo ponga en el mapa y le permita competir con los mejores, cotejarse y crecer. Así se dijo.
Eso es lo que en política llamamos política de Estado.
Exactamente.
Exacto. Igual, yo recuerdo que la mística no se dio hasta que no acompañaron los resultados.
Bueno,
también, ¿no?
Totalmente, porque la gente se exitiste, porque no alarga la mirada.
O sea,
y porque la gente cree saber de fútbol, y hay un conocimiento general, pero hay gente que muy especializada, hay técnicos en la materia, o sea, Bielsa, Tavares, son cabezas superiores, son tipos que se prepararon y que no paran y que renuevan sus conocimientos.
El ídolo de Pep Guardiola, por decirlo, porque ahora está
eso.
Pep Guardiola como muy en boga, sí. Pero Pep Guardiola siempre dijo, es mi ídolo máximo es Bielsa, yo lo sigo a él.
Son estudiosos de la materia y es gente que ve más allá. Ven más allá que la mayoría, que cualquiera de nosotros, es imponente. ¿Qué pasó con Bielsa para no haber podido dar continuidad a todo lo que construyó Tavares? Ante todo, a mí me parece, hoy en día trato de verlo más, yo tenía mucha ilusión en a este tipo conociendo su obra, qué es lo que puede hacer acá. Y el arranque fue sorprendente, después me parece que un poco la realidad lo consumió. Pero él lo que impuso fue una legítima manera de conducción diferente. O sea, lo de Tavares, mucho más horizontal, lo de Bielsa, mucho más vertical, y sin negociar la condición hiperprofesional. Acá nos habíamos acostumbrado, no digo que una cosa sea buena y la otra mala, más al cuidado de aspectos que tenían que ver con la cercanía, con el hacer sentir bien. Por eso estoy rescatando, y lo hice antes, todo lo que está pasando estos días con los jugadores, sí, con este elemento adicional que capaz que antes no se había dado, justamente porque es muy propio de nosotros, que ese tipo de cosas nos hacen sentir bien, nos dan comodidad, nos fortalecen, nos llevan a una zona saludable. Pasa que este hombre es muy rígido y es hiper profesional, y además yo creo que
en eso la selección era más laxa, digamos.
De alguna manera sí, o sea, sin superar ningún límite deseado ni pararse del otro lado.
Da la impresión de que Bielsa saca a un jugador y no da explicaciones. Te saqué y no te pongo. Y Tavares le decía, vení, mijito, pasa esto.
Ojo que también Tavares, ¿no? Su carácter, su forma.
Sí, pero digo, como para
esto,
da esa impresión de que había otro vínculo.
Claro, y Tavares
más paterno-filial que
de alguna manera, sí. Tavares en su momento también cortó jugadores, no convocó para que vayan unos, otros tienen que quedar por el camino. Claro. Pasaron cosas capaz se resolvían de otra forma. Acá quedamos muy ligados al conflicto. Hubo cosas que a mí me parece que no se resolvieron bien.
¿Cómo, por ejemplo?
Y los dichos de Suárez. Sí. Yo creo que fueron fuera de tiempo y de forma. Yo estaba el día que habló Suárez, recuerdo, en el programa donde habló, y me parece que eso se pudo haber resuelto de otra manera. Cada uno con su versión.
Sorprendió mucho eso, viniendo
sí,
de Suárez.
Sí, y es más, creo que hoy, con el paso del tiempo en perspectiva, nos damos cuenta que esas cosas dañaron y que los propios involucrados hoy lo ven desde otro lugar. Pero más allá de esos problemas puntuales, creo que con el tiempo nos iremos dando cuenta de la obra de este hombre, que no improvisa nada. Hablamos del otro día, ¿no? Por ejemplo, escuché una nota con Orsi, con el presidente, donde él hablaba en la visita reciente que hicieron al complejo,
sí,
de lo mejorado que lo encontraron y de su conocimiento, de la manera en que Bielsa metió mano en el tema, o sea, con sugerencias y con gente que le acompaña, que entiende. Y me vino a la cabeza algo, se ve que el tipo es muy receptivo y aplica cosas que pasan por su filtro, pero que él entiende pueden ser productivas. Cuando él estaba en el Bilbao, en Lezama, el complejo deportivo, hicieron una refacción general y lo hicieron parte, y él sugirió, por ejemplo, algo que puede parecer menor, en la construcción modifiquen, dijo, vestuario, gimnasio y cancha, en ese orden. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque un día Zanetti, aquel que jugaba de lateral, selección argentina, Inter, Banfield, Zanetti me dijo, yo ya estoy grande. No, le pregunté, ¿cómo mantiene esa condición, esa salud física? Dice, ¿qué hago? Yo, en Europa, funciono de esta manera. Me cambio en el vestuario, antes de ir a la cancha a entrenarme, paso por el vestuario, hago profilaxis, voy a la cancha, me entreno al máximo, vuelvo, recupero en el gimnasio, termino en el vestuario, me refresco, me visto y me voy tranquilo a mi casa, haciendo todos esos pasitos y ese ciclo indispensable para cuidar el físico. El hombre lo escuchó, lo aplicó, construyamos de esta manera. Bueno, de hecho, fíjate vos me voy a algo ahora socio en el aire pensando, ¿no? Tabárez también reformó cosas ahí dentro y su opinión fue clave. En un momento dado, escuchando a Scotti, él cambió el orden, la ubicación de los asientos en un vestuario para que quedaran, para que no quedaran a espaldas los jugadores, que fuera más circular, se vieran todos e interactuaran.
Parece mentira que cosas que...
Pero tiene que ver con lo que veníamos hablando. Es hiper técnico el detalle, súper profesional.
Y Tabárez, ¿no?, haciendo hincapié en el vínculo humano.
Cercanía.
Sí, claro.
Pero los dos metiendo mano.
Pero mucho más uruguayo el vínculo humano que el jefe, duro. Sí. Por eso se entiende, además, el vínculo raro que tiene Bielsa con el periodismo.
Bueno, pues a mí me encanta que sea así, vos sabés.
A mí también me gusta.
Porque a mí me gusta.
A mí me gusta.
Los locos rebeldes.
A veces me da un poquito de miedo porque a veces se quedó quieto y no habla, no respira nada. Pero esa es la forma, ¿no?
Él mismo lo reconoció.
El contenido me
parece que es un mecanismo de defensa, me parece que el tipo tiene unos problemas bárbaros a la hora de comunicarse, que esas situaciones no lo ponen cómodo.
Que él los admite, además.
Es tan
entrañable escucharlo decir, yo no puedo, o sea, no puedo encarar, mirar a los ojos y hablar. Tiene problemas de... Igual yo vuelvo a decir, esto además pasa porque en algún punto los resultados no lo han acompañado. ¿Qué pasaba si los resultados lo acompañaban enseguida?
Su método era... No, lo acompañaron.
Era toda
una revolución.
Pero quiero decir, tampoco le damos tiempo, ¿no?
Acá no le damos tiempo a nada. Y es toda la vorágine esa.
Pero ahora, ¿podemos dar tiempo? ¿No? Porque yo pregunto...
No damos tiempo en el fútbol uruguayo
también.
En los clubes pasa eso, ¿no? No le dan tiempo a la gente. Pero ahora... el tiempo de la eliminatoria ya terminó.
Sí.
También yo soy de las que creo que el hecho de que clasifiquemos antes y holgados y con tiempo también perjudica la pasión.
Sí.
Perdoname, pero la calculadora funcionaba.
Bueno, antes de toda la competencia, el Mundial, podemos después hablar de eso, pero...
perdió competencia.
El
mundial, diseño nuevo.
Le están matando el fuego.
Sí, sí.
Está bárbaro.
48
y quieren 60 y pico. Pero todo en pro de negocio. Lo han transformado en un gran negocio.
Claro.
Un negocio que lamentablemente no cuida a los que debería cuidar, que son la base para que.
La eliminatoria sudamericana, por ejemplo.
A los jugadores los sobreexigen con calendarios que lo llevan al límite. Van a jugar un mundial ahora y llegan con 60 y pico de partidos en el lomo y se andan lesionando uno tras otro.
Sí, bueno.
Y hay una cuestión lógica ahí. Están saturados. Y la gente. Vamos a jugar un mundial y los precios son exorbitantes, son para una élite.
Sí.
¿Cuál es el fondo de todo esto? No, se va a ver cada vez en más lugares, y ahí está el negocio, la venta de los derechos y la televisión como motor fundamental, y es verdad que se universaliza también en la participación. A mí lo que me hizo pensar un poco y replantearme esa idea que yo tenía bastante estricta de que no amplíen tanto porque están jodiendo el nivel de la competencia.
Sí. Bueno,
no digo
así,
jugar 16 como antes, pero que sea una competencia calificada.
Claro.
A lo mejor están los mejores y no tiene vuelta, por algo hay eliminatoria,
claro,
que son parte del mundial. Pero después empecé a entender alguna cosa cuando se clasifica una selección nueva, sin historia, o convocan a un jugador de alguna de esas selecciones y es una fiesta. Y la gente lo vive con un gran...
Localmente es una fiesta.
Y ese tipo de cosas, pucha, capaz que alguna vez lo merecían.
¿Viste la reacción de en Cabo Verde por las convocatorias?
Total.
Por el lugar en la competencia. Es
increíble. Y ahora, mirá lo que genera
el fútbol. La primera vez que participan en un mundial.
Están llevando a los jugadores a que conozcan las islas, porque algunos no las conocen, por más que tengan esa nacionalidad.
Claro.
Todo a partir del fútbol y todo lo que movió... La participación de Cabo Verde en el Mundial.
¿Cómo ves?
Todo eso está bárbaro.
Puteamos mucho por todo lo que es el negocio, pero finalmente te sigue ganando la emoción de ver rodar la pelota, ¿no? Y lo que eso
es
implica,
así.
¿No? Es así.
Si mirás nuestro grupo, yo veo ahí que tenés la planilla de los grupos. Si mirás nuestro grupo, mucha gente dice que le tocó el grupo fácil. Tenemos a España ahí, ¿no? Si vos haces la cuenta estricta, números fríos, ranking FIFA, quedaría España primero y Uruguay segundo, después Arabia, después Cabo Verde, que no está en el ranking FIFA, ni cero tiene. Ahora, no es solo eso el fútbol, no refleja el ranking FIFA. ¿Vos qué pensás que sería un éxito para Uruguay llegar hasta dónde?
Me parece que como primera medida hay que superar esta primera fase, el grupo, donde lo primero es el 15, cómo se levanten ese día, cómo vivan la tensión competitiva, cómo te salgan las cosas en los primeros movimientos.
Vimos que entrevistaste a Carreño.
Sí,
a Daniel Carreño, Daniel, que dirigió Arabia. Bastante en Arabia Saudita.
Bueno, lo estuve con Arabia Saudita.
¿Y qué te dijo?
Lo estuve mirando estos días. Lo que, mira, por ejemplo, ayer tenía dos partidos simultáneos, computadora y televisión.
¿Tenías y España después, e Irak?
Estuve mirando España y estuve mirando Francia a la vez. Y después me quedé hasta la una mirando a México. Hasta la una de la madrugada. Entonces, sí, claro. Hay que mirar. Y ahora el fin de semana llamarme un programita que tiene. Acá está.
Todos los amistosos.
No sé, creo que hay 3, 6 el sábado y 4 el domingo. Y hay que mirar. Sí, sí, de los más calificados, ¿no? Pero hay que mirarlo. Sí. Arabia es un equipo muy físico, que propone intensidad, sobre todo al arranque. Yo lo vi con Ecuador, después se apagó. Tiene.
Hay que aguantar primero entonces esa parte.
Sí, porque es muy probable que te salgan a sorprender y a presionar arriba. Son muy atléticos, son muy desordenados. Procuran mantener intensidad, corren la cancha. Tienen un lateral derecho número 13 que sube mucho y se interioriza. Tienen un número 10 que juega sobre la izquierda, que es el Al-Dosari, es el jugador referencia.
Sí.
Creo que tanto Arabia como Cabo Verde son rivales que podríamos ganarles.
Que
Uruguay debe ganarles, uh-huh, que tiene con qué ganarles. Repito, no hay que subestimar y hay que detenerse en las complejidades del debut.
Ya,
España, con todo lo accesorio.
España lo ves como
España
favorita.
Es el gran favorito. Tiene un cuadro fenomenal.
Es el número uno FIFA.
Jugó con Irak con mayoría de suplentes. Jugó con algunos jugadores que no están en la lista en el segundo
claro,
tiempo.
Si no, no podemos guiarnos por eso.
Reservó a la base. Jugaron solamente 3 titulares de arranque. Es un equipo muy fresco, muy joven, con los vaivenes que eso puede generar, uh-huh, con algún problema defensivo, con mucho potencial ofensivo y capacidad de desequilibrio, con los chiquititos de Barcelona y con Lamine Yamal, que te puede hacer un desastre.
Claro.
Es una selección que juega muy bien y es una de las piedras como obstáculo más difícil que el Mundial te puede plantear. Uh-huh. Yo creo que es un Mundial donde la raza negra tiene mucho...
Bueno.
Mucha posibilidad de trascender, de llegar a algún representante de la raza negra. ¿Qué pasa?
Lo que pasa es que
¿pero te referís a países africanos? ¿Te referís
no,
a la raza negra?
Por eso te decía, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Lamine Yamal, estamos hablando de Portugal.
No, Francia es impresionante.
No, no.
Uno ve el álbum, yo que veo el álbum, no, mi hijo lo está coleccionando, y casi todos los países de Europa,
yo creo que
están.
Que tienen muchas posibilidades de ganar este Mundial. Los europeos, capaz que algún africano golpea la puerta, eso no se ha consumado, pero andan ahí. Mm. Y creo que está emparentado, además, con el tipo de juego que estamos viendo. Hoy el juego tiende más a romper con la rigidez. Hoy lo que...
¿Puedes decir que la sorpresa es lo que...?
No, intensidad, polifuncionalidad... transiciones, la manera en que vos ataques va a mostrar cómo defiendas, o sea, vos estás en actitud ofensiva, pero la perdés e inmediatamente tenés que aplicarte a la recuperación tras pérdida, o defendés y recuperás y tenés que
¿y
salir
cuál
rápidamente.
¿Y ahí la opción de Bielsa? Porque yo estoy leyendo...
No, acá, así juega Bielsa.
En ESPN, estoy leyendo, el sello característico de los equipos de Bielsa,
eso.
Uruguay muestra una permanente actitud ofensiva, con ataques sobre todo por las bandas y un despliegue incansable
eso.
Durante 90 minutos.
Es lo que estamos describiendo. El gran problema es...
No somos tan rápidos
que
como algunos.
Sí, pero logró jugar rápido Uruguay con Bielsa. El problema es que asumí riesgo, porque él juega con el bloque subido y los arqueros juegan a mar abierto con
claro.
Un montón de espacio a sus espaldas. Tienen que estar muy coordinados, tienen que estar muy involucrados, sabiendo ese marcaje preventivo que hay que hacer, aun cuando tenga la pelota, estar en actitud de acción, si la perdemos, saber lo que viene después. Y eso.
¿Qué pasa con la resistencia física de Uruguay? A mí me da la impresión de que terminan fundidos.
Sí, sí, porque también Bielsa lo sobreexige y lo lleva a...
Sí.
Pasó en la Copa América,
sí,
arrancaron
exacto.
Allá arriba y se fueron agotando.
Exacto.
Porque él además tiene una condición legítima, a mí me gustaría que fuese un poco diferente, que es la de jugarse por un grupo base y tocarlo muy poco. Él no mueve, él no rota. Este trabajo de base creo que viene bien, más allá de lo que hablamos, es la carga que traen los jugadores... Y no olvidemos, son jugadores que vienen de competir en la alta, en la, bueno, la máxima competencia.
Eso es bueno y es malo a la
sí,
vez, ¿no?
Sí, porque,
es
sí,
bueno
porque están sobrecargados, pero también están acostumbrados a convivir con estos calendarios, a cotejarse con los mejores, a competir.
¿Quién
a...
pensás que viene mejor en Uruguay?
El jugador.
Sí, jugador.
Es inevitable, más allá de todo el lío que tuvo, Valverde, sí. ¿No? Uh-huh. Valverde. Cuando Bielsa el otro día en la conferencia dice lateral, interior, extremo. El tipo ve más allá y los uh-huh. quiere en una condición funcional para el colectivo que trasciendan el solo hecho de cumplimiento de una misión en la cancha. Y lo otro, ya no el fútbol no queda sujeto a la rigidez del 4-2-3-1, 4-4. No, los números, vemos un equipo y se dispone de una manera para atacar, otro para defender, y las transiciones, lo que hablamos de eso, la manera de correr la cancha, de descubrir los espacios, de aprovecharlos, de generar superioridades.
Vos decís todo eso y pienso en Hernández, todo el tiempo pienso en
sí,
Hernández.
Pero
la manera de correr y desbordar, pienso en Hernández.
Pero no siempre desbordaba bien Hernández, no siempre terminaba
bien
Hernández.
No le discuto nada a los técnicos, porque por algo hacen lo que hacen.
Claro.
No se lo discuto. A mí me demuestran en la cancha después las cosas.
Y una cosa que me quedó colgada, esta manera de jugar encuentra en los que tienen ese ADN, esa estructura física, la fibra rápida, mejores posibilidades. Y son los de raza negra, claramente.
Bueno, sí.
Entonces, esta tendencia de juego, esta ola que hoy nos guía, me parece que ofrece condiciones más propicias para esas características.
Claro. ¿Y de qué, por ejemplo, alguien nuevo en la selección como Emiliano Martínez?
Es bueno, es buen jugador. Es nuevo, bien lo dijiste.
Sí.
El otro día, ¿vieron vieron el video?
En Palmeiras, impresionante.
Estuvo una enseñanza, porque habla él, quebrado, emocionado, e interviene el entrenador Abel Ferreira, el portugués que dirige a Palmeiras, y dice...
Para los oyentes, él anuncia en la concentración de Palmeiras, que es donde juega, que fue convocado por primera vez a la selección
con todos los compañeros del círculo rodeado, un momento muy íntimo, y el entrenador interviene y dice él jugó muy poco, pero nunca dejó de entrenarse, de dedicarse, o sea, lo puso como ejemplo. Habiendo sido, y de los que estaban ahí seguramente jugadores más reconocidos que él y habiendo jugado mucho más, la mayoría no iba al mundial.
Claro.
Un ejemplo espectacular.
Juega muy bien. Eso tiene que provocar en un ser humano unas ganas.
Y un orgullo también.
Ganas de comerte
todo
la
lo que
cancha,
dice valió la pena. Claro, sí, claro.
Ganas de comerte la cancha.
También, vinculado con lo que estamos hablando, viene Emiliano Martínez, llega y dice: me probó de volante interior, me probó de zaguero, me probó en línea de tres. O sea, este hombre. Va más allá.
No hay ninguna duda.
Y genera en los jugadores una versión mucho más amplia.
Tenés además a Darwin, a Aguerre, Viñas. ¿Cómo ves esa parte de la
y la gran
grupo?
Preocupación es la falta de rodaje de Darwin.
De Darwin. Ha jugado poco.
El mejor es Darwin.
¿Qué jugador?
El mejor es Darwin.
Es un jugador impresionante.
Y tiene una condición atlética espectacular.
Impresionante.
Pero
Hace mucho que no juega
y eso a este nivel.
Y en un
ojalá estos días estén sirviendo. Yo los escucho
son
hablar.
Son riesgos que corren los entrenadores, porque hay otro que llevar a De Arrascaeta.
Bueno, sí.
Que sabemos que no va a poder jugar, a lo mejor juega con España, pero todavía no sabe.
No es la primera vez que un jugador lesionado va. Bueno, de hecho, en el último mundial Araújo y De Arrascaeta fueron lesionados.
Sí.
De Arrascaeta juega recién el último partido. Sí. Que anota contra Ghana, pero él viaja lesionado.
Y no nos olvidamos de la lesión de Suárez.
Suárez.
Hoy se lo critica a Bielsa porque lo lleva de Arrascaeta lesionado y nos olvidamos que eso ya pasó.
Araújo viaja operado. En la zona inguinal lo opera un médico en Finlandia y él viaja y no juega. Ronald, que se lesionó en un amistoso antes, no me acuerdo si con Irán, con quién fue antes del Mundial.
Y no somos la única selección argentina, viste que está con un problema sanitario impresionante.
Tal cual, están con Romero ahí entre algodones y pretenden que llegue, pero ¿a qué voy? En este caso, el criterio de Bielsa es, muchachos, él lo fijó de entrada. Yo defino titulares, suplentes, y me obligan a llevar 26, él hubiese querido llevar menos. llevo tres para que sean tercera opción.
Claro.
Entonces tengo que llevar tres que no me compliquen la armonía grupal sabiendo que no van a jugar o que es mínima la posibilidad que jueguen. Claro.
¿Muslera está en ese cajón?
No, Muslera yo creo que está en el 1-2 con Rochet.
Pero no va a llevar el 1.
No, no, pero el número hoy en día, antes sí era mucho más.
Hablaste de la armonía grupal, me interesa detenerme un minuto en eso, porque se ha hablado muchísimo del tema de la armonía o no armonía de la selección con el entrenador. ¿Qué sabes vos de cómo funciona esa sinergia?
Sé poco, hay mucho hermetismo, pero sí lo que noto desde, capaz que puede ser generado, provocado y antojadizo, desde algún video que decide mostrar la OFF, de la dinámica diaria, el funcionamiento de los muchachos dentro del complejo, hasta las declaraciones de después que fueron ahora a Canelones de los jugadores que hablaron. Y están contentos, conformes y entusiasmados. Y por momentos eso se había perdido.
Claro.
Por momentos no, de hecho, se había perdido totalmente.
Sí, sí, sí.
Me parece que esta decisión que ahora empezamos a apreciar de que permanezcan acá, que se preparen acá y darles este recreo de que se reencuentren con sus cosas, sus espacios, su gente, sus olores, sus colores, me parece que los ha llevado a estar en armonía.
Emocionalmente
sí,
armonía.
Bien, templados, están bien.
Si Uruguay le gana a España, podríamos quedar primeros.
Sí, si le ganamos
a Arabia y a Cabo Verde. Sí, Arabia le ganó a Argentina.
Todo
¿no?
para no cruzarse con Arabia.
Arabia le ganó el campeón del mundo.
Otra Arabia con algunos jugadores. El otro día le compitió a Ecuador. Ecuador tiene buen equipo y le ganó a Ecuador, pero había arrancado ganando a Arabia.
Pero me refiero a esto. Si quedamos segundos, nos cruzaríamos con Argentina seguramente.
Si Argentina gana el grupo.
Sí.
Vamos a ver,
hay que jugar, pero vos pensás que ¿a dónde vamos a llegar?
No lo sé, porque es muy difícil.
Pero ¿a dónde sería un triunfo llegar? ¿A dónde sería una cosa lógica?
No, pero un triunfo es ser campeón del mundo.
¡Ay, Mario!
Llegar a... Bueno, ¿quién pensaba en Sudáfrica que íbamos a llegar a quedarnos hasta el último día?
¿Y sabés otra cosa? Otra cosa que yo recuerdo siempre de Sudáfrica, y no sé si aprendimos de eso, es que cuando vos hacías una encuesta después y le preguntabas a la gente cuál había sido el mejor partido de Uruguay, fue el partido que nos eliminó de la Copa, de la final. Ese es el partido mejor valorado por los uruguayos en fútbol. Separar el desempeño del resultado es una cosa que a los uruguayos nos cuesta horrible.
Pero además
y hay que verlo, porque partidos son partidos.
Lo que estás diciendo, empezaron a entender todo lo que había pasado para llegar hasta ahí.
Claro.
¿Y de qué manera lo recorrieron?
Claro, el camino
totalmente.
Pero
es eso.
Es así.
Sin ninguna duda.
¿Quién pensás que es el más favorito para ganar?
A mí me encanta Francia, ¿no? Perdió con Costa de Marfil.
Que no te digan los argentinos.
No, me encanta. Ahí arriba, se lesionó Equitique, el que juega en el Liverpool, una cosa fenomenal. Pero Olise, Cherky, no jugó Dembélé este último partido.
Ah, me encanta Dembélé.
Dohue, que es un güey que parece que juega fútbol sala, que es una cosa del PSG. Mbappé, tienen ahí arriba, le tiran para arriba. Y tienen un muchacho que se llama... Akioche, que ayer entró en lugar de Olise, que es el de Bayern Múnich, que es un infierno indescifrable.
Todos migrantes.
Cuando juega.
Todos migrantes.
Este buen muchacho, tengo entendido, hay alguna versión contradictoria, que tiene origen uruguayo, por el lado de la mamá. Mirá. Incluso creo hasta alguna gestión.
O sea que podemos salir campeones por el lado de si sale Francia, ¿entendés?
Ayer entró menudito, peludo, motudo, y juega muy bien el zurdo, que juega por la derecha, el número 25, muy bueno.
¿Qué pasa con las sedes en este mundial?
Y lo que pasa,
¿a Uruguay lo perjudican?
No, Uruguay en principio ya tener dos partidos, va a haber mucho calor, y es probable que haya algún fenómeno de clima que interrumpa, difiera horarios, va a pasar. Pasó en el Mundial de Clubes anterior. Y después el traslado a México. Lo mejor que nos pasó a nosotros, periodistas que nos desempeñamos en esto, en mi caso, es no viajar. Es lo mejor.
¿No vas a viajar?
No voy.
¿Te quedás en estudios?
Menos mal, no voy.
Mentira, no digas menos mal.
No. Mirá,
¿pero por qué le decís?
Ir, tener la oportunidad Estar en contacto con esa realidad es una experiencia intransferible.
Que ya la hermosa. Hiciste, ya la
hermosa, por todo lo que ves, el color, sí. La gente, la intensidad con que lo vive, algunos que entienden, otros que no entienden un pomo, no sé, en Qatar gente que pasaba en el medio del partido se levantaba y volvía comiendo un pancho con una y el partido y festejaba una pelota afuera, bailaban juntos, se cambiaban camisetas, yo qué sé, ese tipo de cosas son inigualables. Ahora, si vas a trabajar, el mundial no lo ves.
Claro.
Traslado, demanda de tarea, no ves los partidos, no lo ves. El que va, ve muy pocos partidos.
Claro.
Entonces,
sí.
Si vas a estar para mirar el juego, procurar analizarlo, es mucho mejor estar acá, que va a ser una locura también, ¿no?
Bueno,
salimos de la radio, vamos corriendo para el lado, va a ser una locura.
Bueno, pero esa es la locura que la que vivís permanentemente.
Sí.
La gente cree que sos
y vamos a estar, salimos a las 3 de la radio, que termine el programa, y nada de quedarse, a las 4 empiezan los partidos, y de noche el programa va a ser. Pero vas a poder, desde el LATU se hace en el acuerdo que tienen con Antel, ahí montan todo el esquema, la base operativa. Y ahí estaremos. Va a relatar Santiago Castro. Sabe mucho de fútbol. Fue parte de la radio. Sabe mucho de fútbol. Santiago.
Sí.
Sabe mucho. Y tiene una mirada muy, muy profunda. Pero él entiende.
Muy serio y muy trabajador, además.
Muy trabajador. Sí. Va más allá, pero sabe mucho del juego. Muchísimo sabe. Y. Bueno, estaremos con José, va a relatar Pariente algunos partidos.
¡Ay, qué divertido! ¡Pariente! Yeah.
Un descubrimiento. O nos vamos al cielo o nos hundimos todos. Estamos contentos.
Ahora, vos, desafío. Aquel niño que se hizo, la mamá le hizo el tablerítico, se hizo un micrófono en Madrid y relataba.
Sí.
¿El relato te queda pendiente?
No me da, nunca. Vos sabés, yo admiro, es distinto el relator de tele al de radio, y comentar en tele y en radio es muy diferente. La radio es muy demandante, pero la capacidad que tienen algunos relatores de radio, van sentados arriba de la pelota, y el manejo del lenguaje y la velocidad y la...
Pero vaya ahora jugando a relatar.
No me da.
Te olvidaste.
No, se me seca la garganta, no me da, no.
Pero más aprovechable comentando,
haciendo
el análisis.
A mí me encanta lo de... Mira, una vez Dalton Rosa Riolfo, en Carve, me dijo, cuando comentes, no mire la pelota, me dice. Mirá los movimientos, pero mirá el resto de la cancha, cómo se mueven, cómo ocupan los espacios,
claro,
cómo fluye el juego.
Claro.
O sea,
claro.
Lógicamente tenés que tener la referencia, el desarrollo del juego, la pelota
claro.
y el gol como objetivo. Pero va más allá de
también
la pelota.
También es admirable, mirá que yo los escucho y también es admirable, ¿eh? Salvo alguno que vos decís, ¿qué están diciendo?
No, pero...
En general es admirable que vos te den el micrófono en 2 segundos y digas algo coherente, lógico y que aporte.
No, y la tele tiene un gran beneficio, que es las repeticiones.
Claro.
Te dan un soporte
para poder emitir una opinión más calificada.
Es más acotado. La cancha te da el panorama, que eso es inigualable. Te permite ver todo esto que dijimos. La tele lo acota más. Pero también te propone el desafío de decir lo que no se está viendo. Algo más que ayuda a ver mejor lo que
aportar
vos observás.
Algo más.
No podés ser obvio, redundante con lo que estamos viendo.
Sin duda.
El relator también. El relator es un relato más técnico, pero no me diga que va por la izquierda cuando yo estoy viendo que va por la izquierda. Claro.
Bueno, ese es un mal del periodismo deportivo uruguayo, ¿no?
Es complicado el tema, o sea, requiere su
no hay que saber.
Su jeito, pero
hay que saber.
No es fácil. Muy bien, Marito, yo tengo la impresión, el mundial anterior fue un mundial rompepencas total.
Acordemos del mundial anterior.
No, pero
por favor, fuimos fase de grupo, por favor.
Pero quiero decir,
no estuvo bueno.
Pero digo, aparte de eso, después cuando nos quedamos mirando el resto, veíamos la rompepenca. Y esto me rompió la penca. Los resultados son sorprendentes.
Puede pasar cualquier cosa. O sea,
yo ahora con 48 lo veo más.
Yo quiero Portugal.
Bueno, tiene un cuadrazo.
Me encantaría que si no fuera
arriba,
Uruguay, que ganara Portugal.
Tienen un cuadro. La base es a Paris Saint-Germain, de Vitinha, Joao Neves. Bueno.
Y además Cristiano
sí, pero después de todo lo que rodea a Cristiano son jugadores excepcionales los jugadores, y después tiene algunos defensas no tan conocidos pero muy buenos. Y hay algo de juventud ahí en defensa, un equipo, es un equipo muy bueno.
A mí me gusta Argentina, porque si el año pasado hicieron lo que hicieron con el festejo, el mundial pasado, este año se caen los argentinos más fuera del mapa. Me voy a sentar a balconear a mirar cómo festejo.
Hoy mencioné al Tato López, él dijo una vez, es muy difícil ganar, es mucho más difícil volver a ganar. Es complicado.
Argentina estuvo a punto de lograrlo con Maradona.
Bueno, sí,
¿no?
Sí.
Y el pájaro Caniggia, que eran
lo vimos jugar, era una cosa inigualable,
¿no?
Claro que sí.
Y no les dio.
No les
en
dio,
definitiva,
claro.
Llegaron a la final.
Es muy complejo, el mundial es muy difícil, se va angostando el embudo ahí al final. Y
bueno, Mario, ha sido un enorme placer,
muy amable,
como siempre.
Muy amable, perdón las vueltas, es que de verdad ando como loco.
No, lograr esta entrevista.
Y eso me lo vemos todos los días en el pasillo.
Y después lo otro, que tengo que empezar, de hecho lo estoy haciendo, empezar a cocinar, a porcionar, y claro, porque tenés que tener todo resuelto.
A ordenarte
y a comprar las cosas que...
esta semana me tengo que meter a eso, te acompaño.
¿Sabes cuál es? Ya tengo todo perfilado. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo tiempo después.
No, claro. No, sacá la vianda y la pones en el...
Me voy a una mujer que te cocine.
Daina.
Tranquilo.
Daina, ¿cómo una mujer que te...?
No,
eso lo borramos.
Horrible, Daina. Horrible.
Una
gran compañera con la que tengo el mejor vínculo.
Pero ya no querés nada.
Pero que...
menos cocinar.
Ando con una muchacha con la que me llevo bien. Soledad se llama. Me llevo... Mirá. Me llevo bien con Soledad, está bien. Veces nos peleamos un poco,
entendí.
A veces me peleo.
Estaba haciendo una metáfora, una compañera.
Para eso hay una cantidad de empresas de viandas que te resolucionan.
Yo me ordeno y me organizo, pero ¿qué pasa? Lo estoy haciendo ahora porque después me va a tapar la ola.
Obvio. La cantidad de señoras que nos están escuchando dicen, yo tengo una hija, te la quiero presentar.
Pobre hija, déjala tranquila. Pobre hija, no.
Tremendo partido, Mario.
No.
Que toda señora quiere tener.
Por ahora, me aguanto yo y hasta por ahí. No es fácil.
Un placer.
Gracias, muchas gracias. Mario. Gracias por el espacio, por la calidez de siempre. Y bueno, vamos arriba y que Uruguay le vaya
arriba,
bien.
Uruguay,
que le vaya muy bien. Vamos arriba.
Mario Bardanca, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.